Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al episodio número 126 del podcast No Pasa Nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos a pie.
Y hoy yo soy el que va a estar, ¿cuál es la palabra? Chavaleando, no. Periqueando, porque estoy no estoy en mi estudio.
¿En tu estudio? Fancy.
Es más, no tengo audífonos, me siento raro, me siento que estoy hablando con alguien enfrente.
Es inadecuado ante el sí. Esplendor de mi audífono.
Sí, sí, en realidad que sí, es bien extraño. No sé, desde mis tiempos de radio, ahí siempre me ha gustado hablar con audífonos.
Tener algo ahí metido en la oreja. Tener algo metido en la oreja.
¡Oh! Sí. Ok. Mira, la verdad es que este lo podemos hacer en 10 minutos.
Porque no he visto nada. No he visto nada esta semana.
Película, solo puedo hablar de una y la verdad es que no se merece que hable más de 5 minutos. 50 segundos. Entonces, hablemos de tele y bueno, no sé si vos viste alguna. ¿Fuiste al cine?
Mira, vi películas. No fui al cine físicamente por aquello del móvil, porque vos sabes que soy una persona enferma.
Ah, es cierto, ya a la puchica clase COVID ese.
Creo que a mí me dio el largo, ¿sabes? No creo que haya sido el Omicron, porque el Omicron solo dura 5 días. Pero ya ahora ya estoy negativo. Ya me hice un examen de esos que manda el abuelito Joe por correo. Y según el examen estoy negativo. Que me quedó ahí una tosecita recurrente y...
Tísico.
No, exactamente, no, como el Dr. Ruiz de la Mestiza, ¿de acuerdo? No, estás muy chaval, no te acordás de la Mestiza. Era una novela brasileña de principios de los 80, de una muchacha que se enamoraba de un muchacho
no,
que tenía tuberculosis, en fin. Nos estamos desviando. Sí. Pero sí vi como tres películas interesantes de las que fueron incluidas en el Festival de Cine de Miami. Si querés, podemos repasar un poquito para
espérate, ¿son las mismas de las que ya hablaste la vez pasada? ¿O?
No, son películas diferentes, Manuel. Son películas diferentes. Programan muchas películas en esos festivales. Pero mira, ok. La que más me gustó, y que tal vez pues, de las que vi es la mejor, es la película panameña que Panamá sometió como candidata al Oscar este año.
Sí.
Que no pasó el filtro de las 5 nominadas, pues realmente. Uh-huh. Pero es una película muy interesante que se llama Plaza Catedral, de un director que se llama Abner Benahim. El nombre a mí me sonaba y al final descubrí por qué. Este director hizo una comedia hace como 8 años que se llamaba Chance.
No.
Se llamaba Chance, era una
Yo
comedia.
Recuerdo una película panameña que tuvo bastante bulla, hizo bastante bulla, que era de alguien que era doméstica, perdón. ¿Te acuerdas de esa?
Yo creo que era esta película, que se llamaba Chance.
Okay. No sabía que se llamaba Chance. Yo me acuerdo nada más de la trama, que era alguien que era una doméstica o alguien que trabajaba en una casa haciendo trabajo doméstico. Y que era una comedia, solo eso.
Exactamente, esa es la película. Yo también no me acuerdo mucho de los detalles, sí me acuerdo que me gustó. Me pareció que era una comedia muy, muy eficiente. Uh-huh. Tenía que ver algo con algo de dinero, pues, y de clases sociales. Como no me acuerdo
si había
la doméstica se ganaba la lotería y entonces la familia caía como en desgracia y ella tenía como que darles plata, pues, que ayudarles. Okay. Eso generaba tensión y muchos problemas cómicos. Uh-huh. Pues bueno, partiendo de eso, pues yo esperaba cierto tipo de película, digamos, cuando vi que era el mismo director. Pero realmente es una película de un registro radicalmente diferente. Es un drama, por así decirlo, un drama de problema social, digamos. Uh-huh. Pero que también está muy preocupado por la diferencia entre ricos y pobres en el contexto de la sociedad panameña. Y te diría también que es muy astuta a la hora de, la película es muy astuta a la hora de dramatizar estas cosas en el contexto de Panamá, pues. Yo he ido unas cuantas veces a Panamá, no, obviamente no conozco el país, digamos, con mucha curiosidad, pero sí lo suficiente como para entender qué es lo que la película está haciendo y por qué. Mira, la premisa es una premisa bastante básica que realmente pues hasta la has visto en otras películas, pues. La protagonista es una mujer, una arquitecta, que ha sufrido una pérdida y su núcleo familiar se ha destruido, pues, por efecto de esto. Y ella está como reiniciando su vida sola. Entonces ella se muda a un apartamento en el casco viejo de Panamá, pero en el casco viejo gentrificado. ¿Sabes que el casco viejo cayó en estado de descuido, digamos? Un montón de gente precarista se metió en los edificios viejos coloniales para vivir ahí. Y el Chorrillo. No, el Chorrillo es pegado, es cerca del casco viejo, pero no es el casco viejo. El casco viejo es la parte vieja.
No me tenías que humillar, man.
No, hombre, te estoy aclarando. ¿No? Okay. Mira, el casco viejo es la parte colonial de Ciudad Panamá, que había estado en el abandono, pero que eventualmente aparecieron inversionistas extranjeros y panameños. Y empezaron a meter plata en regenerar los edificios, conservando la arquitectura de la época y haciéndolo como un hub de turismo importante dentro de la ciudad de Panamá. Entonces, en el casco viejo vos podés encontrar casas coloniales. Imagínate una casa colonial de Granada, pero restaurada con plata y en serio. Vos te podés encontrar un edificio así, de apartamentos de lujo, donde viven retirados gringos, y al lado hay otro edificio colonial donde viven 5 familias pobres. Entonces, en el casco viejo, por lo menos la última vez que yo fui a Panamá, que habrá sido tal vez hace 5 o 6 años, vos podías ver eso. Me imagino que ese proceso ha avanzado en el tiempo y había, digamos, mucha tensión alrededor de que la gente pobre estaba siendo desalojada para dar lugar, pues, a proyectos de restauración que, si querés, desde el punto de vista urbanista y de la industria turística y eso, son bienvenidos, pero que realmente no resuelven el problema social de la pobreza y no resuelve el problema de esas familias que están metidas en esos edificios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese conflicto te cristaliza, pues, mucho de las asimetrías que existen en nuestros países y de cómo la riqueza puede existir, digamos, al lado de la pobreza más abyecta, y el contraste, pues, lo tenés a la vista y es una cosa grotesca y brutal realmente. Entonces, la trama de la película tiene que ver con esta mujer, que es una mujer privilegiada, uh-huh, que se muda a un apartamento lindo del casco viejo y entabla una relación un poco maternal con un niño que le cuida el carro, pues, básicamente.
Algo que en Nicaragua podés relacionarlo.
Algo que en Nicaragua también podés identificarte con ese tipo de dinámicas, pues. O sea, la relación no es necesariamente maternal desde el principio, es un poquito contenciosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero un día el muchachito aparece apuñalado en la puerta del apartamento de la mujer y le pide que le ayude. Entonces la mujer tiene un momento de duda porque obviamente la convención social es que estos niños son transgresores, que no puede hacer eso, uh-huh, papá. Pero algo en ella se activa y lo lleva al hospital y lo deja, básicamente lo deja tirado en el hospital, digamos. Pero después recibe al niño en su casa para que se recupere, porque el niño le dice que lo están persiguiendo para matarlo y que tiene que esconderse. Claro. Entonces ella se identifica con eso y lo deja entrar. Y empiezan a tener una comunicación ya en otro nivel y de otra especie, digamos. Más como de ser humano a ser humano. Pero la película es bien inteligente porque no suaviza el personaje de la mujer. Cuando yo te digo esa premisa, vos te imaginás, pues, que lo va a terminar adoptando al muchachito, ¿verdad? Y que lo va a ver como un hijo y el niño se va a volver el mejor alumno de una escuela privada, pues, pero no es ese tipo de película realmente. Y poco a poco, pues, van apareciendo matices de la relación de él, de ella, que van, digamos, empujando la película por un camino inesperado, pues, poco convencional. A ver.
Pero es bien interesante, realmente.
Es interesante, realmente. Mira, me gustó, primero por la manera en que, por lo menos para mis ojos foráneos, sintetiza lo que yo vi en Panamá, digamos, ¿me entendés? Me dice, ok, lo que vos viste es más o menos correcto, porque esto es lo que pasa, ¿verdad?
Y contame, ¿el niño es raza negra?
Sí, el niño es raza negra.
Y la y mujer además, es blanca.
La mujer es blanca y el niño además no es un actor profesional, es un niño de la calle. Es un niño de un barrio pobre de Panamá, no te voy a dar muchos detalles, pero, o sea, la película tiene además esa fricción, digamos, de la realidad. Y el hecho de que además no sea un niño actor, le da mucha naturalidad a su actuación y al final vos entendés por qué la actuación es tan buena. Es tan buena porque el niño no está actuando, ¿me entendés? Sí. El niño está presentando probablemente una versión de sí mismo, que es diferente a actuar. La actriz sí es una actriz profesional mexicana, ahorita su nombre se me escapa.
Que no es una actriz panameña.
No, pero o sea, usa un acento neutral, o de hecho, no, ella se identifica como mexicana, pero fíjate que, bueno, podemos hablar un poquito después de eso, porque hay cierta, no quiero decir homogenización, sino internacionalización del cine latinoamericano, y eso tiene que ver un poco, primero, con que tenés más desarrollo en ciertos países. Entonces yo creo que de cierta manera, como hay más desarrollo en la producción audiovisual en Colombia y en México, cuando vos tenés una coproducción de un país emergente donde no hay mucho bagaje, digamos, es natural que para garantizar recursos o financiamiento recurras a mercados que están más adelantados en ese campo, pues, o más desarrollados. Entonces yo creo que es válido. Pues yo creo que es válido hacer eso. Y también funciona dentro de la película, digamos, porque Panamá es una ciudad muy cosmopolita y puede encontrar gente de cualquier país de Latinoamérica. Incluso, ya que estamos hablando de eso, la semana pasada hablamos de Amalgama, de aquella comedia de Carlos Cuarón, que todos los personajes son mexicanos. Sí. Y uno de los personajes lo interpreta el actor Manolo Cardona, que es colombiano. Y la actriz peruana Stephanie Cayo también hacen papel de mexicano, o por lo menos no lo identifican por sus nacionalidades, pero en la película no hay una distinción ni en la manera de hablar, ni en cómo se presentan con los personajes mexicanos. En este caso, curiosamente, también aparece Manolo Cardona en un papel de apoyo como el ex esposo de la protagonista. Tampoco te lo identifican por nacionalidad, a ella sí. Ella en algún
creo
momento...
Al ser colombiano en Panamá es algo pues como que seas tico en Nicaragua. Pues,
no, exactamente.
No es entonces.
Perdón, es bastante aceptable, digamos, no es una cosa caprichosa. Pero mira, me gustó también que la película no suaviza el personaje de la mujer. O sea, no quiero decir que sea... O sea, es una persona con sus barreras, digamos, y con sus prejuicios y con sus cosas. Se transforma de alguna manera, pero vos no ves como una reinvención total o una reconversión. O no es que al principio era mala con el niño y al final se vuelve buena. No es ese tipo de película.
Yeah.
Y hablando de prejuicios, yo esperaba que se convirtiera en ese tipo de película. Entonces me sorprende, porque eso suele ser más popular.
¿Entendés?
Suele ser más sentimental, más bonito, a la gente le gusta. Y hay una tendencia en el cine...
A vos te cae mal lo que a la gente le gusta, eso es lo que
pasa. No me cae mal lo que a la gente le gusta, pero me parece que es más interesante este tipo de cosas, pues, o este tono.
Sí, no, entiendo, no
te entiendes. Entonces, la película, pues, yo creo que funciona, y también pasa eso, mucho del cine, de la cinematografía en desarrollo, por así decirlo, tratan de complacer más a la gente, ¿me entendés? Entonces, si te enseñan las cosas malas de nuestros países, pues al final las mejoran, o las tratan de suavizar, o te ponen un mensaje bonito. Esta película no es ese tipo de película. Y me parece que eso es más honesto, pues. Entonces,
¿cómo mira, se llama la película?
Plaza Catedral, de Abner Benaim. Y
¿cómo
bueno,
puedes ver eso? Debería ser fácil, hacer panameña debería ser
fácil. Mira, con suerte, a ver, esa es la paseada de que no haya recibido una nominación a los premios Oscar. Por mucho que los premios son si querés, una especie de teatro, en algún nivel sí sirven a la hora de impulsar una película a tener más distribución, ¿verdad? Porque se vuelve un buen punto de venta, pues decir, entra mira.
En otra categoría.
Exactamente, entras en otra categoría. Entonces, si hubiera recibido la nominación al Oscar, sería más probable que apareciera en mercados como el de Nicaragua, que son menos competitivos y donde necesitas ese tipo de mensaje para vender la película. Sí. Pero como no la nominaron, ahora lo que tiene para venderse es seleccionada por Panamá para el Oscar de la Academia, que tiene menos tracción que decir que te nominaron. Así como decir que te nominaron tiene menos tracción que decir que ganaste el Oscar. Pero bueno, la película básicamente está empezando su circuito comercial. Es probable que consiga distribución en Centroamérica, debería de conseguir distribución en Centroamérica.
Nosotros, y no debería ser tan caro para el cine ponerla también.
Exactamente, entonces yo los invito a que estén alerta y que la tengan en su radar y que cuando puedan verla la vean, porque es una buena película.
Ok, que
¿cuál fue la que vos viste? Descansemos, déjame
descansar. No, en serio, después de ese bonito cuento va a hacer charrulear el podcast, no, hombre.
No, hombre.
A ver, pues.
Dale, dale.
Hay una chanchada que hicieron. A ver, déjame, es que hay una chanchada que hicieron, ¿cómo es que se llama el? Me disculpan que hoy no tengo mis dos monitores, entonces no puedo estar viéndolo.
Tres monitores.
Va a ser tipo charada. Voy a comenzar a decir pista y vos vas a decir cómo es que se llama.
Voy a adivinar. A ver,
sí. ¿Cómo es que se llama el dude de
Jeff Bridges
y cómo es que se llama Deadpool?
Ryan Reynolds.
Ok, Ryan Reynolds y Jeff Bridges hicieron una chanchada copiando a Men in Black hace como 10 años.
Oh,
y nadie la vio.
que el título son como una sigla, ¿verdad?
Sí, RIPD se llama, como Descansa en paz,
policía,
Departamento de policía. Pa.
Exactamente.
Entonces, vos sabes que estos servicios de streaming.
Espérame.
Vos sabés que estos servicios de streaming compran los catálogos al por mayor, pues, como que claro. Fusada. Ahí después lo dejan a ver quién se atreve. Por eso es que de pronto en Netflix ves que está pegando una película de hace 6 años que en realidad no está pegando. Pues es que Netflix quiere que la veas porque pagó 10 centavos por ella y mientras más gente
te la sube en el algoritmo para que
aparezca. Sí, te la pone ahí como que la gente la está viendo, pues, pero en realidad no. Tiene un buen póster y entonces logran que la gente diga, a ver.
Sale la muchacha.
Sí, sale el actor y entonces.
Entre comillas, la muchacha.
Correcto, como en esta salen Jeff Bridges y Ryan Reynolds, entonces tiene pues ese póster, esa publicidad como algo y llamativo. Y entonces dije yo, a ver. Entonces le
click. Pero, ¿se te había olvidado que era esa la película? O
no había escuchado en mi vida sobre esa película. Yo no tenía ninguna referencia en lo absoluto sobre la existencia de esa basofia. No,
o sea,
no,
si lo podemos decir en esos términos, Netflix te hizo suyo.
No, no fue ni Netflix, fue, ¿cómo es que se llama? Es que yo no pago Netflix.
Tu cajita mágica de pirateo.
No, hombre, no, ahí veo solo lo que yo voy a ver, no me ponen.
HBO Max.
No, hombre, Amazon Prime fue.
Ok.
Entonces, caí y pasé una hora, no sé, una hora y media viendo una mala copia que de por sí Men in Black. La primera es interesante por la premisa y todo lo demás, pero ya la 2 no da mucha risa. La 3 y la 4 son completamente olvidables. Es más,
creo que no la vi. Creo que no pasé de la 2, pero bueno. Ok, esto es Men in Black, pero en vez de ser marcianos son fantasmas.
Así es. Ni más ni menos. Exactamente.
Podés hacer maravillas con eso. Podés hacer maravillas con eso.
Si vos de pronto decís que Men in Black debería tener muchas más películas, esta película es para vos. Porque Ryan Reynolds hace lo que él hace. O sea, es que él no necesita actuar ni. Es más,
no necesita ser.
No debería tener ni nombre ni nada. Pues ya sabes, Ryan, haga Ryan.
Aunque lo vistas como Deadpool.
Ajá. No, pues.
Todas las películas de Ryan Reynolds son Deadpool al final.
Pero hace desde antes que hiciera Deadpool. Entonces, digamos que no. Ni siquiera es un problema de Deadpool, es un problema que el MAE tiene, no sé, 20 años de hacer la misma película, desde aquella de, ¿cómo es que se llamaba? Puchica,
la de Girls and the Pizza Place. No, ¿cómo es? Two Boys and Girls, no, esa era una serie de televisión.
No, hombre, era, ¿cómo es que se llamaba? ¡Oh, la puchica! Me vas a hacer abrir una ventana solo para eso. Pero es aquella que lo hizo famoso, la que en efecto lo hizo famoso y que desde entonces hace el mismo papel siempre.
Oh, una que era como un maje, como un vivaracho de fraternidad en una universidad.
Correcto, correcto, correcto. Claro. Exactamente. Es un nombre bien específico.
Es un nombre raro.
Si vos, ¿ah?
Es un nombre raro, pues, o sea, el personaje, pues, tiene
si
un
vos querés ver el origen y el original, es más bien, el original... que de hecho yo creo que solo Deadpool ha estado medio al nivel en términos de comedia, ese es el original, ese es la mejor versión de Ryan Reynolds que puedes ver en una película.
Creo que la serie de Two Guys, a Girl and a Pizza Place es previa a esa película, ¿sabes?
Y si no puede ser, pero es una serie. Pues,
no me acuerdo si era de ABC o NBC.
Y fíjate que no tuvo mucho éxito, digamos, esa serie, porque yo...
Pero duró, no, creo que duró como 2 o 3 temporadas. No fue Friends, pero...
Dos temporadas, no...
Ok, pero entonces déjame entender algo. Por algún motivo, pues yo me acuerdo cuando esa película la dieron en Nicaragua y no la fui a ver, porque ya sabía yo que todas las reacciones la habían hecho paste. De hecho, creo que muchos dijeron que era la peor película del año. Entonces, de alguna manera, todo ese discurso a vos te eludió hasta este momento.
Completamente. Es 2013, imagínate. No, ni idea tenía.
Y entonces, una vez que la viste, te pusiste a buscar y te diste cuenta de lo que te habían hecho.
No, si no necesito buscar nada. Esta película habla en Van Wilder, se llama la original.
Van Wilder.
Que por cierto es la mejor película de Ryan Reynolds. Sin duda. Bueno, no sé, Deadpool.
Mejor que pero vos sos el hombre que dijo que Deadpool 1, Deadpool 2, Deadpool 3 eran las mejores películas de todos los tiempos.
No, eran las mejores películas de superhéroes, en efecto. Sigo manteniéndolo, por eso digo, si la lucha está en eso. Pero si vos, independientemente de Deadpool, querés ver a Ryan Reynolds en su máxima expresión, Van Wilder, de ahí viene todo. Pero vos puedes hacer una línea entre lo que hace hoy en día y lo que hizo en Van Wilder en 2006, creo que. Imagínate, 2002. Chica tiene 20 años.
20 años, wow.
Haciendo la misma cosa. O sea, es que tiene más de 100 películas.
Bien por él. Ok, pero vos llegaste ahorita a un punto en el que Ryan y vos...
No, yo disfruto.
Toman distancia.
Yo disfruto. Si le dan un buen guionista, como en efecto en Deadpool se lo dan, él brilla, porque tiene buen delivery. Pues no es un comediante. No.
Entonces, ¿vos crees que el problema de esta película es el guión?
Sí, de hecho, al más, si bien le dan algunas escenas, él lo tratan de hacer tipo... él es el Will Smith de esta. Y hace básicamente lo mismo. Lo que pasa es que Men in Black tiene el mismo problema, en donde como no es una comedia propiamente dicha, entonces no necesariamente está cargada de chistes.
Más cargada de gracejadas que de chistes.
Digamos que más de venderte el concepto. Y claro, y el contacto con Tommy Lee Jones.
En este caso, Jeff Bridges es el veterano.
Y rudo. No hay ese contraste excelente entre Will Smith. Pero no, no es una película, de nuevo, no es una película pensada para comedia. Los efectos especiales son fatales. Es realmente malo. Y la película en sí misma... Bueno, a ver, nada respecto a esta película es bueno. Nada. nada. Lo cual es llamativo porque, bueno, primero son dos actores de primera, o sea que aquí gastaron dinero en esto.
Claro, por lo menos en la planilla gastaron.
Gastaron dinero. No, me imagino que después que la vieron dijeron, ahorrate lo del marketing, por lo menos no vamos a perder el doble, pues. Porque en efecto yo no sabía de su existencia, pues.
Mira, es que es el tipo de película, conste, pues no la he visto, pero es el tipo de película.
No la había. Sí, aquí estoy yo para decirte, no la
que
había.
Que dentro de la industria se sabe, es tan conocido que es mala, que ni siquiera gastan plata en venderla.
Por entonces, eso digo,
en Estados Unidos, creo que apenas la estrenaron en unos cuantos cines, sí, en vez de ponerla en todos los cines posibles, que es lo que suele hacerse.
Es más, me encontré una entrevista de Jeff Bridges donde el mae dice que el gran problema con esa película es que el estudio no la respaldó y no la sacó, no invirtió en ella.
Exactamente, a eso se refiere. Cuando se refiere a eso, quiere decir que dicen, ve, esta película es tan mala que ni siquiera vamos a gastar en publicidad. Y en vez de abrirla en todos los cines de todos los estados, la vamos a poner en un cine en Los Ángeles y en un cine en Nueva York. Y va de inmediato a venta en el circuito internacional. Porque lo que hacen es que esos géneros de la acción, los efectos especiales y la comedia, no quiero decir vulgar, sino más bien la comedia
menos sofisticada.
La comedia menos sofisticada es vendible en mercados internacionales, en Latinoamérica, en China. Entonces ellos dicen, en vez de
la gente no
esta plata, sí, aquí vamos a venderla rápido, abrámosla ya en China y en Latinoamérica para recuperar.
Para evitar también que llegue la bola de que
claro, basura. Sí. Que eso es cada vez más difícil, pues, porque con el internet es inmediato.
Así
es. Pero eso es lo que le pasó a esa película, pues.
Sí, nada que salvar de eso.
Lo siento, que Manuel, tenés que ser fuerte.
Pero vi dos series que están muy bien.
¿Y por vos qué viste?
Vi una, no sé si hablamos la semana pasada, vi la de Suspicion, se llama en inglés. Es una de Apple TV. Te dije que era el maje de ¿cómo es que se llama? Big Bang Theory, el de ascendencia india.
Ajá, sí.
Salen varios actores, varios actores conocidos, pues sale la que salía en como que Agents of S.H.I.E.L.D., que era uno de los personajes principales. Uh-huh. Salió Uma Thurman.
Estoy interesado.
A ver, mira, la venta de esta película es que es de los productores de...
¿Es película o es serie?
Perdón, serie, es que es de los productores de ¿cómo es que se llama la de Showtime? Homeland, sí, y American. De los productores de The Americans y Homeland. Hay una producción de Apple TV, entonces tiene todo para hacer. Uh-huh. Oh, interesante. Entonces es un misterio. Hay detrás dinero, obviamente, Apple TV. Entonces, a ver si digo la premisa. La premisa es que hay un secuestro de un hijo de una relacionista pública de las estrellas. Pero más estrellas que la de Scandal, porque me acuerdo de Scandal siempre, y más
nivel.
De las corporaciones, nivel.
De atacar Scandal, no es un buen look ese.
No, correcto, no es por eso digo, no la quiero charolear. Entonces, esa maje tiene un hijo, se lo secuestran, y entonces ahora la están extorsionando para que revele secretos que ella, obviamente, se encarga de spin, ¿cómo se llama eso en español? De ocultar,
de tergiversar,
sí, pero a favor de su cliente, pues.
Claro.
Entonces, eso que hace Daniel Ortega con sus canales, nada más que la maje, pues lo hace para
corporaciones.
Entonces, esa maje, pues, que es la actriz Uma Thurman, le secuestran a su hijo y entonces tienen el video del secuestro. Y entonces, toda la serie es la policía, bueno, tienen el video del secuestro, pero los más andan máscara, entonces no se sabe quiénes son realmente. Uh-huh. Pero la policía, por alguna razón, decide que todos los ingleses, porque se da en Nueva York el secuestro y la serie se divide entre Londres y Nueva York, Entonces, hay un grupo de majes que son ingleses que estaban en el mismo hotel que son sospechosos. Entonces, básicamente, la serie es identificar y lograr. Entonces, vos vas acompañando a los majes.
Es cómica, dramática, ¿qué
Súper
cuál es el tono?
dramática. Es un misterio, pues. Entonces, vos
Okay.
vas acompañando a los majes que están siendo acusados sin realmente saber vos qué son o no son, y vas descubriendo cosas dentro de la trama, pues. Entonces,
¿El hijo qué edad tiene?
no, es un muchacho ya macizo.
Ese maje se secuestró solo. Ya te lo
Sí,
canto. Sin haber visto la serie, te lo
no
canto.
la conté porque
Pues que no la he visto, te estoy diciendo que
no, yo
estoy
sé, pues,
en
hay
una
mucho,
teoría.
mira, a ver, hay un par de cosas que identifiqué, así como vos estás, que ya son tropes del género, pero hay otras cosas que sí realmente están inteligentes, pues.
Claro. No,
Entonces,
yo te diría que a mí, con solo que me digas que salió Uma Thurman, ya estoy interesado. Es una actriz que me gusta mucho.
sale Uma Thurman, sale ese actor que te digo, Kunal Nayar se llama. Elizabeth Henstridge es la de Fitzsimmons. El Jess Gabel hace un buen papel, es uno de los. ¿Sabes que el maje de The Americans? ¿Te acordás del maje del FBI en The Americans, el vecino?
Sí, claro
Se
que
llama
sí.
Noah Emmerich.
El que era agente del FBI.
Noah Emmerich sale haciendo básicamente el mismo papel. Él lo hace muy bien, entonces está. Mira, no es una serie que. A ver, no es una serie que te va a, como
¿Van
decirte,
capítulo por capítulo
más
o
capítulo
cuánto?
por capítulo.
Ok, entonces viste un capítulo.
No, yo ya vi, por cuenta estoy atrasado. O no sé realmente cómo los está liberando
Yo
Apple.
creo que liberan tres de entrada y después van uno por uno.
Ok,
Porque así
entonces yo.
hicieron con The Shrink Next Door.
Okay, entonces yo llevo 8, vi
A la
7 de un
puchica.
solo tiro.
A
Es
la
que el maje te
puchica.
engancha, por eso te digo, te enganchas y vas de viaje,
Ok,
por full.
ok. Hombre, suena
Y
bien.
suena así, está bien. No le va a decir, oh,
No te va a
como
mover
dice,
el piso, pues.
no, no te va a mover el piso, te va a mantener engaged, ¿cómo se llama? Conectado, enganchado, pero yo lo pondría a nivel una serie de HBO, pues.
Vaya,
O sea,
qué bien.
esas series de HBO, que son como la Mare of Easttown, ¿cómo es que se llama?
Mayor of East
Mary.
Town.
Mare of Easttown, que también es un misterio, entonces vos vas detrás toda la temporada siguiendo solo que
Solo
más
que
rápida.
aquí se trata también de un misterio con gente rica, entonces.
Sí, correcto.
No es
Viajar.
la clase trabajadora de
No, no, no.
Filadelfia.
Viajar, conocer.
Claro,
Como
ok.
Homeland, pues. Ese
Dale,
mismo.
pues, la voy a poner en el watch list.
No, pues no te estoy convenciendo. Ya.
No,
Allá vos,
pero
si querés seguir viendo
suena
las
bien,
chanchadas esas que ves.
suena bien. Hablando de las chachadas que veo. Ok,
No tenía
ya
ahí
entonces.
una blanco y negro
No, no.
en
Tengo,
ruso.
mira, tengo por ahí una serie documental checa en blanco y negro que no la he terminado de ver, pero la estoy guardando para cuando la vea entera.
Claro.
Pero sí, ok. Vamos a hablar de algo que conecta frívolamente con la realidad del momento. Netflix en Estados Unidos.
Ah, ajá. Va a decir
Déjame
que.
hablar, déjame hablar.
Okay, dale, dale, dale.
Netflix en Estados Unidos adquirió los derechos, por lo menos de la primera temporada, de la serie ucraniana Servant of the People. Así la ponen en inglés, quiere decir el servidor del pueblo. Y es la serie cómica que protagonizó Volodymyr Zelensky año antes de convertirse en presidente de Ucrania. De hecho, Zelensky era originalmente un actor y un comediante que hacía stand-up, hacía improvisación, hacía comedia de sketch en televisión. Y como en el 2014 o el 2015, apareció en esta serie, una serie de ficción cómica. Capítulos de 45 minutos, de 30 minutos, capítulos de media hora, creo que solo el primero dura 45, que básicamente es la historia, es como una comedia política sobre un profesor de historias en una escuela secundaria que lograban un día dando una diatriba en contra de los políticos, uno de sus estudiantes lo subía a YouTube y el hombre se vuelve una sensación viral. Y a la hora que vienen las elecciones, resulta que lo eligen como presidente. Entonces es una historia del pez fuera del agua, una historia de un más inocente que entra a querer reformar un sistema corrupto. El tono, a ver, vi el primer capítulo, pues fue lo único que me dio chance de ver porque apenas la pusieron ayer. Y mira, o sea, el tono y los valores de producción son de buen nivel. Mm. Vos sabés que pero sí ves que no es necesariamente una serie gringa, ¿me entendés? Que no es una serie anglosajona. Hay cositas en el tono y obviamente idiosincrasias que vos percibís que son de otra cultura, que está adoptando un modelo narrativo de otra parte. Pero son cosas, a ver, si estás lo suficientemente alerta, entendés todo, pues, ¿me entendés? Y te das cuenta que lo que está pasando es que es una cosa que culturalmente tal vez vos no conocés. Bueno, que vos no respondés, pero podés identificar, digamos, el idioma de la comedia, cómo lo están adaptando a su realidad. Entonces, te diría, con eso que vi un capítulo de 45 minutos, te diría que Zelensky es un buen actor cómico. Es muy bueno en lo que hace realmente. Lo que pasa, y ver la serie es curioso, pues, porque nosotros lo conocemos en otro contexto. Y más en lo que está pasando en la última semana de la guerra en Ucrania. Y te diría que eso condiciona la experiencia de ver la comedia como comedia, porque vos no podés abstraerte de la noticia del momento y de las imágenes que has visto de Ucrania. Entonces, ver esta serie ahorita es una experiencia súper agridulce, ¿verdad? Porque vos estás viendo la ciudad que está destruida ahorita. Básicamente vos la estás viendo con su mejor cara. Porque obviamente, pues, esta es una serie comercial y todo te lo presentan bonito, pues, las partes bonitas de la ciudad, los parques, los edificios públicos.
Bueno, igual no es como tratar de hacer eso en Nicaragua, pues, es una... Digamos que Ucrania, como hacen el rebane, que a diferencia de, no sé, África, Medio Oriente, los países donde hay conflicto, es una Europa de esas...
Es un país rico. Es un país rico, pues, o sea,
sí, a pesar de haber sido Europa del Este, o sea, y parte del bloque socialista,
es un sobresale
país por ser un país
rico con arquitectura de siglos, con un país más desarrollado. De tal extremo que si vos ves la serie, parece la serie hecha en un país rico. Y entonces esa experiencia esquizofrénica de que podés estar viendo las noticias cómo Ucrania está destruida y después ves en media hora una comedia en una Ucrania linda de hace 5 años, con el presidente haciendo de presidente, es realmente una experiencia bien, es una experiencia extraña, una experiencia agridulce, una experiencia triste, pero yo creo que vale la pena tenerla. Por lo menos voy a seguir viéndola, pues.
¿La ves doblada o la ves con subtítulos?
La estoy viendo en ruso con subtítulos. Parece que el idioma original de la serie era ruso. Entonces la estoy viendo en ruso con subtítulos en inglés. Ahorita solo tienen...
Qué raro que no es en ucraniano. ¿Qué tan diferente es el ucraniano y el ruso?
Fíjate que tal vez es ucraniano. Tengo que ver bien las opciones de Netflix, pues, pero por default me salió ruso. Ahorita lo que tienen disponible es la primera temporada, que creo que son como 21 capítulos.
A la puchica.
Sí. El primer capítulo es de 45 minutos y todos los demás son de 25. Me imagino que dejaban 5 minutos para comerciales y 25 de trama. Porque en la serie vos ves los momentos en que había una pausa comercial. Pues no te aparece un rótulo, pero digamos que hay actos bien definidos y hay un fade a negro que vos decís, ok, aquí venía el anuncio. Pero bueno, aparentemente se produjeron 3 temporadas. Lo que Netflix tiene ahorita es una temporada, la primera, de 21, 22 capítulos más o menos. Entonces yo te recomiendo, no, Netflix Latinoamérica no la tiene disponible oficialmente todavía, pero búsquenla porque me imagino que debe ser fácil encontrarla, pues debe haber mucho interés alrededor del trabajo de Zelensky ahorita.
Sí, me
imagino. Y si te dijera que, como qué tipo de, cuál es el perfil de él como actor, comparándolo con alguien más, es como que estés viendo a Tom Hanks. Es como que estés viendo a un Tom Hanks o a un... No quiero decir a Adam Sandler porque Adam Sandler es muy, muy abrasivo a veces. Este vos lo ves como que es una persona agradable que quiere agradar. Por eso te digo que tal vez lo más cercano a lo que conocemos es un Tom Hanks.
Ok, la voy a ver. Es una comedia política. Desde los
Ahora,
tiempos de...
lo que
Esto
te
hubo
diría,
una inglesa después de
una
VIP.
cosita que te diría, sí.
Dale.
El discurso político de la serie es populista en el sentido positivo de la palabra, ¿me entendés? O sea, más
Fomenta
que
buenos valores, pues.
fomenta buenos valores y parte de la suspicacia contra todo lo que tenga que ver con política. ¿Me entendés? No es necesariamente como VIP, que es más sofisticada, o como la serie británica, como The Thick of It y esas cosas, que se meten en la minucia de la administración. Y que obviamente pues satirizan el medio, pero tratan de ir más a fondo que los políticos son malos, son corruptos y son manipulados por millonarios. Pero aquí está este maje
Que va a salvar.
que es un inocente en esta selva de corrupción. Ese es más o menos el tono, pues es bien, ¿sabes cómo que es un poquito? ¿Te acordás de The Squid
Sí, claro, la
Game? Ok.
coreana.
¿Te acordás de los millonarios de The Squid Game que estaban controlando el juego? Ok, esta serie, la primera escena, son unos millonarios que están desde una azotea viendo la casa de gobierno de Kiev y que están hablando de las elecciones que vienen, de quién va a ganar, de cómo van a ser. ¿Me entendés? Entonces, la serie parte de generalizar, esto es corrupto, estos son corruptos y estos son unos millonarios corruptos, que es un poquito el discurso de The Squid Game, cuando te presentaban a los millonarios que controlaban el juego,
Sí, no, a
no
ver.
habían grises, pues, ¿me entendés? Era
Sí,
es
no, no
un
hay muchos matices, eso te
exactamente.
facilita
No hay muchos matices, no hay mucha complejidad en el discurso,
así.
¿eh? Y
Es una
lo
comedia de network al final
exactamente, es
del
una comedia, es como una comedia de network gringa.
día.
Y más bien, el mayor esfuerzo está en retratar idiosincrasias de la vida convencional. Pues la dinámica en la casa del hombre, los estudiantes, ¿verdad? Cómo se comportan, qué dicen, qué hacen, el papá que es taxista, la mamá que es enfermera, la sobrina que vive con él, solo tienen un baño en la casa, se pelean por el baño, ¿me entendés? Es casi como comedia costumbrista. Por lo menos hasta ahora todo lo que tiene que ver con política es, los políticos son corruptos y yo soy inocente y vamos a ver qué me pasa. Pero
Es para
imagino que
caer en gracia a un público más masivo.
exactamente. Entonces, no, tal vez no es una comedia muy sofisticada, es mi punto, en cuanto a su visión política. Pero, irónicamente, sirvió para catapultarlo a él como una figura política.
Sí, no deja de ser un punto a favor que sea masivo. Si mientras más sofisticado, más cerrada tu
Exactamente.
audiencia y no tenés...
Exactamente. Probablemente eso contribuyó, pues yo no conozco a la audiencia ucraniana, pues, pero es más o menos lo mismo en todos lados. Pues el público masivo.
Mira, desde que Sao Gigante tenía éxito a nivel mundial, vos sabés que en
Eso
todos los países hay una audiencia
era un
cautiva.
poquito de relaciones públicas, tipo la
No,
Uma Thurman, pues
no.
probablemente lo vendían en muchos territorios, pero de ahí, decir mundial.
No, pues Latinoamérica completa veía ya.
Exactamente, a eso me refiero, pues.
Sí, no, pues había un problema de idioma, pero ese humor no sofisticado de
Viaja bien.
bailar,
Viaja bien.
bailar,
Sí.
hacer la
Viaja bien,
payasada.
exactamente. Viaja bien.
Ok, no, no, no. A ver, sí tengo dos cosas. Primero, Amazon liberó la segunda temporada de Upload, que es de la
Saca,
misma.
corregime si me equivoco, la primera temporada fue hace como 3 años,
Sí, la
¿verdad?
pandemia, vos sabés que es la excusa
Sí.
para toda esta. Por cierto, a ver, voy en orden. Amazon liberó la segunda temporada de Upload, 7 episoditos balurdes que me lo lancé casi que en una sentada, porque Upload además es una serie cortita. y los liberó completos. Entonces, ahí están para que sepa, para que se den gusto. Pues hagan de cuenta que es una comedia romántica bien hecha, con elementos de The Good Place, con elementos de así de un futuro no tan nefasto, aunque sí hay su discurso ético moralista en algún momento. Entonces es una buena comedia y está pues en Amazon la segunda, y si no han visto la primera pueden ver la primera y la segunda y pasar una semana bastante entretenidos, porque sí es una serie que te entretiene. O sea, me recuerda mucho The Good Place sin ser necesariamente una copia mal hecha. Pues es dos cosas diferentes, dos personalidades diferentes, dos humores diferentes en gran medida, y las dos están bien. Pues. Entonces, está eso. Pero hay dos series que no han empezado, pero que yo soy la que me estoy muriendo por ver. Primero, la tercera temporada de Atlanta, por fin.
Ya la están anunciando.
Sí, después de Puchica, ¿cuándo fue la tercera? La segunda. A ver, creo que hace 3 años. Esta es una serie que debe costar un montón hacerla. Y como el maje de Glover es básicamente el creador y digamos que la fuerza detrás, el motor detrás, debe ser que no es un problema de 4 años. Es un
problema de agenda.
Es un problema de agenda, pues.
Claro.
Y que no necesariamente tienen que satisfacer a un estudio o una productora de esto. Es que ellos tienen que quedar satisfechos con lo que hacen, pues.
Y yo creo que son víctimas de su propio éxito, porque todos los actores los catapultó a la serie. Sí. Y les ha ido muy bien en películas. Está la Sassy Beats, está el... ¿Cómo se llama el sidekick del maje? El que sale en The Eternals.
Ajá, ya te digo.
Ok, los tres principales.
Ryan Tyree Henry.
Exactamente, los tres principales de la serie se vuelven tan apetecibles para el mercado que empiezan a darles trabajo y trabajo y trabajo.
Y Sassy Beats también, la maje.
Y Sassy Beats, sí, esa fue la primera. Sí. Y salió en Joker también, era el papel principal femenino de Joker.
Sí.
Tiene también otra película independiente en proceso. Se vuelve difícil que aparten el tiempo que toma filmar una serie.
Incluso además es algo que, hay muchos episodios experimentales, pues muchos episodios que muy probablemente si se los vendes al ejecutivo te dirían, no, volveme a hacer el que pegó. Entonces, de seguro aquí hay ellos tienen una voz mucho mayor, creo que incluso el más es productor ejecutivo,
claro,
que hace que la serie tarde tanto, pues imagínate que
porque también usualmente cuando un estudio tiene un éxito lo que quiere es sacar ya la próxima temporada, como está haciendo Hulu con Only Murders in the Building, que fue tan exitosa que le dijeron la serie, vamos a hacer la segunda temporada y la empezamos a hacer en 3 meses. Ahorita la están filmando.
Esta tenía, 4 años de estar esperando yo la tercera temporada.
Ah, la chica.
O sea que sí.
Vas a ver de vuelta la primera y la segunda para...
Sí,
para
tenía acordarse. Pensado, sí. Tenía pensado repasar otra vez.
Yo vi la primera, pero no vi la segunda.
No, fregué, la segunda sí. Tiene un par de episodios. Hay uno ahí que hace de cuenta que estás viendo una de las películas de este maje de...
¿Spike Lee?
No. ¿Cómo es que se llama? El que hacía con... la puñeta.
John Singleton.
No, hombre, el nuevo maje. El que hizo Us y que hizo Them y que no sé qué.
Peele.
Sí, Jordan Peele, creo que.
Sí, Peele, exactamente.
Exactamente, hay un episodio que hace de cuenta que está...
Es como de miedo, que es como una película de miedo.
Sí, es como una película de miedo, pero no deja de darte risa en algunas partes. O sea, eso es muy experimental.
Eso no te gusta a vos no te gusta el horror.
No me gusta, no es de mi preferido, pero no, como te digo, no deja de dar risa en algunas partes. Pues no.
Ok, ¿y cuál es la otra serie que estás esperando? ¿Atlanta y...?
La otra que estoy esperando es una que se llama We Own This City. que es como un... A ver, los más que hicieron The Wire van a sacar una nueva serie para HBO. Igual David en Simon. Igual en Baltimore, que se llama We Own This City.
Es con John Bernthal.
Bernthal, sí. Okay. Es como...
Más allá, ¿vos no te gustó la serie de David Simon que yo te recomendé?
¿Cuál? ¿La Treme?
No, la otra, la que se llamaba Once a Hero.
Ah. No, pero la última que vi de David Simon fue, me encantó.
Sí, fue The Deuce, ¿no? Sí, The Deuce, la que era sobre la industria de la pornografía.
Sí, correcto, The Deuce, sí. Exacto. Esa es maravillosa, es una excelente. O sea, a pesar de que después salió que el maje de James Franco hacía o sea,
lo que hacía en la serie
lo hacía en la vida real. El maje parece que era.
Qué desafortunado.
Sí, pero la serie es maravillosa. Pues,
ok, mira.
Este maje.
¿Cuándo la estrena?
Está en abril. Estamos
un mes. Sí. Tienes que ser fuerte.
Pero sí prometo.
O sea que tengo un mes para ver The Wire.
¿No has visto The Wire?
No, no he visto The Wire.
¿No has visto The Wire?
Porque soy una persona...
Loco, vamos a cortar esa parte. ¡Oh, no!
Soy una persona ocupada. ¿Qué te puedo decir?
Estoy hablando de autoridades.
Pero conozco a David Simon, lo sigo, sé quién es.
No, sé,
aprecio sí, algunos, los trabajos que he visto de él, los aprecio. Ok, y para
que le acabas de quitar toda la credibilidad a este podcast.
Para que me perdás todavía más el respeto.
No has visto.
Vi una serie que por lo menos tengo la entereza de saber que vos no la vas a ver. y no me atrevo a recomendártela, así que no estoy hablando para vos. Ajá. Empecé a ver The Gilded Age.
Es
la serie de HBO producida por los creadores de Downton Abbey.
Ok.
¿Qué
¿Cómo se llama?
The Gilded Age. En español debería ser la Era Dorada, que se refiere a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando una generación de nuevos ricos empezaron a hacer mucho más dinero que los burgueses fundadores de Nueva York, que los aristócratas fundadores de Nueva York. Y entonces tenías ahí un conflicto entre la tradición y los advenedizos, ¿verdad?
Entonces, esa es la que es con la actriz de...
Es con la Christine Baranski y con Carrie Coon, que es una...
Sí, Christine Baranski es la que estaba pensando.
Exactamente. Que a vos te gusta mucho, que la viste en muchas series. Que
sí, la más ha hecho bastante contenido con el matrimonio King. Y ahí
exactamente. Entonces, mira, The Gilded Age, a ver, se parece al concepto de Downton Abbey en el sentido de que, ok, primero que retrata la dinámica entre los privilegiados y sus sirvientes, ¿verdad? Que los ingleses tienen mucha fijación en eso y hasta hay un nombrecito para eso. Es un drama de upstairs, downstairs, porque usualmente la
es cocina, como en Guaco, pues.
Exactamente, bueno, no necesariamente, porque en Nicaragua casi todos los edificios son de una planta. Pero en
Guaco hay un Guaco alto y Guaco bajo.
No, pero esto se refiere a en una casa, ¿verdad? En una casa de varias plantas, usualmente en el sótano está la cocina y los cuartos de los sirvientes, ese es el downstairs y el upstairs, es donde viven los señores, ¿verdad? En los salones y en las recámaras. Okay. Entonces, es un drama de upstairs, downstairs, que tenés a los señores y a los sirvientes, ¿verdad? Cada uno dentro de sus mundos. Y cuando se cruzan, pues digamos, en el quehacer de sus tareas. Y tenés también un poquito de contexto histórico. Porque cuando salió Downton Abbey, la idea de los productores era hacer algo que te retratara el momento en que la economía feudal de Inglaterra estaba cambiando y estaba siendo desplazada por la revolución industrial y por una nueva clase de gente que estaba... migrando y revitalizando la ciudad. Entonces, como que el campo y las grandes casas de los latifundistas se estaban convirtiendo poco a poco como en una reliquia del pasado, pues. Entonces, a pesar de que era bien telenovelesca, digamos, por los problemas que habían entre los sirvientes, los señores, los matrimonios, las leyes de herencia, que en Inglaterra eran una cosa bizantina, por ejemplo, las mujeres no podían heredar. Y ese era el conflicto principal de Downton Abbey al principio, era que el Lord de Downton Abbey solo tenía hijas mujeres. Y si y se moría su hijo varón, y entonces si él se moría, sus hijas no podían heredar la fortuna. Entonces había que casar a una de las muchachas con un pariente. Y te estoy hablando de finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces en The Gilded Age y en Nueva York, en Estados Unidos, es un contexto radicalmente diferente. Y casi que todo tiene que ver con prejuicios sociales, pero entre gente rica. ¿Me entiendes? Tenés a los aristócratas que son plata vieja, por así decirlo, y los nuevos ricos que quieren lo que los aristócratas tienen, o más bien tienen más que los aristócratas porque tienen más dinero, pero no tienen el caché social y quieren ser aceptados, digamos, por la sociedad refinada, por así decirlo. Entonces, Christine Baranski es como la matriarca de una familia aristocrática y enfrente de su casa... un nuevo rico se construye un palacete europeo, un palacete con pretensiones europeas, y tiene a su esposa que quiere, pues, ser aceptada como dama en la sociedad. Entonces ese es como el conflicto principal, digamos, y pues no hay que ser gringo para identificar la diferencia, pues, y para poder tomar medida del drama que hay entre los personajes principales. Y en el margen de eso tenés a los hijos, tenés a sobrinos, tenés como a representantes de la nueva generación que están abstraídos de ese conflicto y que tienen ya sus propios problemas, pues, que apuntan a una modernidad más reconocible para nosotros. Pues, por ejemplo, el personaje de Christine Baranski tiene una sobrina pobre, pobre porque su papá se murió y se bacanaleó toda la herencia, y entonces la acogen, pues la reciben en la casa y la hospeda mientras ella ve qué hace con su vida. Y ver qué haces con tu vida para las tías quiere decir encontrar matrimonio con alguien que tenga dinero y que pertenezca a nuestra clase. Para la muchacha significa encontrar un trabajo y tal vez estudiar, tal vez. Entonces, ella tiene una amiga que es de raza negra, que la tía la contrata como secretaria. Y al otro lado de la calle están los nuevos ricos, que la Carrie Coon es la señora de la casa. Y ella lo que quiere es ser aceptada en sociedad. Tiene un hijo que es un muchacho simpático, buena gente, que le echa el ojo a la sobrina de la Christine Baranski. Pero vos y yo sabemos que la Christine Baranski no va a permitir ese matrimonio porque ese muchacho...
No tiene apellido. No es lacayo, no es...
La gente como uno. Entonces, lamentablemente, como la estructura social de Nicaragua está probablemente a niveles del siglo XVIII, el conflicto principal es bastante reconocible, solo que en Nicaragua hasta los ricos son pobres en comparación a los ricos de verdad. Pero bueno, entonces...
Así decía Carlos Pela, aquí en Nicaragua lo que hay son ricos, ¿cómo es? Ricos palmados, algo así, palmados ricos.
Bueno, no sé don Carlos Pela, pues probablemente va a ver esta serie, le va a parecer un cuento de hadas, pero a ver, claro, esta es una producción inglesa con plata de HBO... Entonces vos ves la plata en la pantalla, ¿me entiendes? Los valores de producción son de primera. Entonces, si a vos te gustan esas series que como que te transportan al pasado, probablemente The Gilded Age te gustaría. Las actrices son muy buenas. Es el tipo de serie que la hacen para que se luzcan las divas, ¿verdad? Entonces, tenés a la Christine Baranski, tenés a la Carrie Coon, que es excelente. Que ella salía en... Ay, la serie esta que te gustó a vos, que yo no vi, para variar. The Leftovers. Ella fue una de las principales.
Estás hablando estás hablando de la plana mayor de los King.
Pues no sé si Carrie Coon trabajó con los King.
No.
¿Te suena? Ok.
Sí, sí, sé quién es Carrie Coon, pero no.
En el papel de la. Está también Cynthia Nixon, que la gente la conoce más por Sex and the City, que aquí interpreta el papel de una tía solterona, que también es una figura muy reconocible en Nicaragua. Y tenés a una hija de Meryl Streep, que es la que hace el papel de la sobrina.
Una de las hermanas tiene un nombre raro.
Gomer, exactamente. Entonces, por lo menos es el tipo de serie que tiene un nivel de valores de producción y de actuación sólidos, pues. Es interesante. O sea, ya vi dos capítulos y la voy a seguir viendo, digamos. Pero okay. Aún no te veo viendo. Ah, bueno, y además ya está, tiene luz verde para una segunda temporada. La primera temporada acaba de terminar ahorita, creo. Yeah. Entonces ahí tienen The Gilded Age en HBO Max, que creo que está disponible también en Centroamérica. Así que la pueden ver.
Ok. Ahí la dejamos. No, ahí ya llegamos. Ya terminamos.
Ya terminamos. Ah, tengo más cosas que decirte. Pero las voy a guardar para la próxima.
Sí, porfa.
Dale.
Pero que no se te olviden, güey.
No, ya la voy a apuntar.
Sí. Si el derecho a nacer no hubiera sido tan popular en Nicaragua, estoy seguro que güey ya hubiera. Lo hubieras traído a...
¿What?
Maje, no viste el derecho de nacer.
Pues solo había dos canales de televisión, ¿qué crees vos?
O sea que sí.
Ahora, debo decirte que si nos vamos a poner puristas, el derecho de nacer era realmente una radionovela cubana.
¿Viste?
Que los mexicanos rehicieron.
¿Viste?
Eso es parte de nuestro bagaje cultural, maje, ¿qué vamos a hacer?
Te afrentas de esos gigantes, eso es lo que te pierdes.
No, yo tengo mis límites, loco, lo siento.
Ok, este fue el episodio número 126 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las 5:30 y después descargarlo de ese directorio de podcast favorito. Nos vemos y
hasta la próxima.
Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.